Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 18 de octubre, en los minutos que vamos a dedicar, como cada semana a esta hora, a analizar para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial en España y el mundo. Entre ellos está, entre estos temas, el comunicado publicado por la Conferencia Episcopal Tarraconense ante la situación social y política tras la sentencia del procés. Estamos, por supuesto, atentos a la actualidad que pueda venir en estas próximas horas, en estos minutos. Bien, hablamos de ese comunicado sobre la situación social y política de la Conferencia Episcopal Tarraconense, con una llamada a respetar esa sentencia y al mismo tiempo una llamada al debate político para buscar soluciones en favor de una sociedad respetuosa con la igualdad de todas las personas. Mientras tanto, en el Vaticano continúa su andadura el sínodo de los obispos sobre la Amazonia, que entra ya en sus últimos días de trabajos, que culminarán, recordamos, con la aprobación del mensaje final y con la clausura que tendrá lugar el domingo 27 de octubre. Estamos, como decíamos hace un momento con Ángel Espósito, en el mes misionero extraordinario, en la semana misionera por excelencia, con la celebración del Domum el próximo domingo, y por eso nos vamos a ocupar de esa jornada mundial de misiones y vamos a tener aquí dentro de unos minutos a un misionero, a Ubaldino Andrade, religioso salesiano que trabaja en Uganda, en el campo de refugiados de Palavec. Son estos algunos temas para el programa de hoy que hacemos con Antonio Mora en el control de sonido y Adrián Sánchez en el control central. Y les presento ya a nuestros compañeros contertulios de esta noche. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Javier Fariñas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y creo que tenemos también a Javier Burrieza, buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todos.
Perfectamente el sonido desde Valladolid. Pues bienvenido también Javier Burrieza. Comenzamos el programa de hoy con dos noticias bien diferentes. La primera es la muerte hace una semana en Valencia de Juan Manuel Díaz Rodelas, doctor en ciencias bíblicas, que fue profesor en diversas instituciones de Valencia, fue secretario del Comité Técnico para la Traducción y Edición de la Sagrada Biblia, en la que es desde hace unos años la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española tras 20 años de trabajo. Y vamos a recordar también, y ya entramos así en materia, que el pasado viernes lo comentábamos, por cierto, la canonización el pasado domingo del cardenal John Henry Newman, el santo que une a católicos y anglicanos y del que Francisco resaltó como un ejemplo de la santidad de lo cotidiano. Es uno de los máximos exponentes de Oxford, un adalid del diálogo ecuménico y un precursor, como comentábamos la semana pasada, del Concilio Vaticano II, entre otras muchas referencias y calificativos que se han escrito y aplicado en estos días. Y creo que Javier Burrieza, en este caso, querrías comentar algo al respecto. Cuéntanos.
Sí, un par de cosas también antes, que os he saludado así entrando muy directamente. Hoy estamos en vísperas de que mañana no se va a hacer ninguna celebración importante. Uh-huh. Yo la verdad es que no lo entiendo particularmente, pero tal día como mañana, hace 550 años en Valladolid, se casaron Isabel y Fernando. Uh-huh. Yo creo que también es un hecho histórico, ya que estamos viviendo algunas otras cosas también que son hechos históricos. Hombre, esto desde la historia habría que recordarlo de vez en cuando.
Hombre,
porque además ahora estamos...
Claro, y para un historiador como tú no podía pasar desapercibido, por supuesto.
Sí, por supuesto. Incluso también para un programa, para uh-huh. un programa también de la, claro, de la actualidad de la Iglesia. Pero bueno, a lo que tú me preguntabas, ¿no? Que me ha salido a mí así la clase de historia rápidamente. Yo la verdad es que el cardenal Newman, yo estoy muy feliz por esta canonización, como lo están desde luego muchos católicos que conocen al cardenal Newman, y también quiero felicitar a Vida Nueva por ese magnífico extra que en este número que hemos recibido últimamente, pues hemos podido leer de Pedro Langa.
Eso, hay que felicitar a Pedro Langa, ¿eh? Nosotros solo hemos ido cauce.
Pero tú eres el director y has tenido la sensibilidad de también considerar que es un tema prioritario.
Y José Luis Celada.
Y le tuvimos el viernes pasado, estuvo aquí en la linterna también.
Efectivamente. No, tener en cuenta que yo vivo cerca en España de la presencia de John Henry Newman, de alguna manera, por mi cercanía de trabajo al Real Colegio de los Ingleses, al Seminario de los Ingleses en Valladolid. Pensad que el Real Colegio de Ingleses de Valladolid y el Real Colegio de Escoceses de Salamanca apoyan y vienen apoyando desde hace unos años los trabajos que se han realizado en la Universidad Pontificia de Salamanca sobre este nuevo santo, sobre todo en la edición de distintas obras. Y bueno, pues por supuesto en el seminario se ha vivido, es un seminario para la formación de sacerdotes católicos para Inglaterra, como viene ocurriendo desde 1589. Allí he estado revisando también para contaroslo a vosotros, pues hay obras pues muy, muy tempranas de Newman, precisamente en el siglo XIX, y siempre se ha vivido con mucha cercanía, y porque además con todo ese sentido de Newman es un personaje esencial para entender la Iglesia que va a venir después, para entender el ecumenismo que va a venir después, y yo animaría mucho a los católicos españoles, a nuestros oyentes, a todo el que también quiera conocer el mundo intelectual de la Europa del siglo XIX, a que se acercase un poquito a Newman. Yo recuerdo que también esto lo viví con cierta cercanía con su beatificación, porque el viaje de Benedicto XVI a Inglaterra en el año 2010, pues identificó mucho Benedicto XVI, la verdad, con esa realidad también de los católicos ingleses. Y bueno, pues como habéis recordado ya la semana pasada y se han recordado por distintos medios de comunicación, venía del anglicanismo, llegó al catolicismo y le tocó también sufrir muchas situaciones, porque en algunos momentos llegó al catolicismo cuando menos ecuménico era el catolicismo, en el pontificado de Pío IX. Luego las cosas empezaron a cambiar un poco con León XIII y precisamente no es casual la figura ya como cardenal en tiempos de León XIII.
Muy bien, pues queda ahí nuestro homenaje, nuestro recuerdo una vez más, aunque ya hablábamos de él ampliamente en la linterna del viernes pasado, del cardenal John Henry Newman, San Henry Newman. Precisamente mañana sábado va a haber unas vísperas que va a presidir y en las que va a participar Justin Welby, el primado de la Iglesia Anglicana, precisamente también porque para ellos, para los anglicanos, también es un santo hoy día. Bien, volvemos aquí a España, compañeros. Conferencia Episcopal Tarraconense, Cataluña, se conocía la sentencia del Tribunal Supremo, es de lo que estamos hablando a todas horas. Aquí nos toca hablar de la vertiente eclesiástica. Se hacía público un comunicado de la Conferencia Episcopal Tarraconense donde se pedía, entre otras cosas, voy a recordar tres ideas nada más, piden respetar la sentencia, así como las eventuales que puedan venir de otros tribunales, constatan una disminución de la convivencia por la vía del enfriamiento, ignorancia o menosprecio de la sociedad catalana, demandan los obispos un debate político y social respetuoso, con un intercambio de opiniones y búsqueda del bien común y de buscar soluciones negociadas para construir una sociedad más justa. Hay más cosas en ese comunicado. Yo he resaltado estas tres ideas que a mí me han llamado la atención y que, bueno, entra dentro de la línea normal de llamada al diálogo y a la concordia, ¿no? Pero vemos que los resultados no son los que nos gustaría ver en este momento.
Bueno, yo creo que eso, no solo la tarde de hoy, sino
lo que estamos viviendo.
Lo más inmediato, estos 4 o 5 días que llevamos de semana desde que se hizo pública la sentencia, en una secuencia de acontecimientos que, bueno, con matices, con mayor o menor gradación de la violencia y de las manifestaciones, pues era casi lo esperado. Yo creo que no pilla demasiado de sorpresa a nadie. Y si bien es cierto que el mensaje, lo que dicen los obispos de la Tarraconense, es eso, que es lo que tienen que decir, en un mensaje que entiendo que tiene que haber sido laborioso de componer, ¿no? Porque en la Cataluña actual y la sociedad actual, pues hay que matizar mucho cada palabra que se dice. Yo creo que lo que denota o lo que se percibe en la lectura de esas palabras de los obispos catalanes es que tiene la sensación de que la sociedad, no ya solo por ser obispos, sino porque ahora casi cualquier actor social o institucional, pues se le escucha poco. O sea, que yo creo que ahora mismo la pasión está sobrevolando casi cualquier actuación, especialmente de aquellos que han optado claramente por la violencia. Entonces, que yo creo que había pocas expectativas de que la palabra que intentaba ser apaciguadora de los obispos de la Tarraconense fuera a surtir efecto. Desde luego, los hechos han, pues les han dado o dan la razón a ese a priorismo, ¿no? Pero eso es una pena que la dificultad para escucharse unos y otros pues ahora mismo sea lo que prevalece en la sociedad de Cataluña.
Yo puedo aportar algo del making of de esta nota, ¿no? Es decir, que es el que los obispos eran conscientes de que no iba a gustar, ¿no? Es decir, que el defender hoy por hoy la justicia, ¿no? Y defender la sentencia del Supremo iba a generar que iba a provocar algunas heridas dentro de la propia Iglesia, pero ellos eran conscientes, ¿no? De que no se pueden salir del constitucionalismo y de que lo contrario es una apuesta y es una burla, ¿no? Desde ahí había esa preocupación que ha crecido después, ¿no? Porque ha crecido después, uno, por toda la actitud violenta y por toda la batalla campal que estamos viviendo estos días y especialmente en las últimas horas. Dos, porque igual que hubo margen de maniobra para que la Iglesia se ofreciera como mediadora en los días posteriores del 1 de octubre, ¿no? Y así me consta, ¿no? que los obispos hicieron lo imposible y lo indecible para evitar la proclamación de la República y todo lo que vino después. Ahora el margen es mucho más estrecho, ¿no? Por la falta de escucha por parte del gobierno catalán, por la falta de margen de maniobra por parte de otras autoridades y otros entes públicos, y también con una enorme preocupación de cara a la propia Iglesia, ¿no? Recordemos que también ha habido un comunicado horas después de los obispos de entidades cristianas en las que sí que se cuestiona, ¿no? La sentencia del Supremo, ¿no? Y eso nos hace ver una vez más que esa herida abierta en la sociedad catalana no es una herida ajena a la Iglesia, ¿no? Sino que eso es que se reproduce en todos y cada uno de los ciudadanos de Cataluña, de alguna manera tiene su eco y lamentablemente también su acicate desde parroquias y congregaciones.
Tiene una cita muy muy bonita y muy oportuna que a priori podemos pensar que va dirigido a quien tiene cualquier modo o parte de autoridad institucional o no, pero que pues entiendo que va dirigido a todo el mundo, cualquiera que sea su responsabilidad en esta sociedad. En una cita de Juan 23, es preferible usar el remedio de la misericordia que no empuñar las armas de la severidad. Y me parece que cualquiera, sea político, dirigente, policía o ciudadano, si empleamos la misericordia y no la severidad en cada una de nuestras acciones, pues a lo mejor empezamos a apagar esos fuegos como el de Urquina Ona, que lleva ardiendo un montón de horas, ¿no? Me parece que es una cita muy interesante que ojalá pues cale, aunque actualmente pues es muy difícil.
Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente hay que destacarla. No viviríamos en la realidad si dijésemos que esa disensión, esa tensión también está presente en la Iglesia. Y lo que ocurre esta semana no es una cosa nueva. Recordemos que esta semana se está hablando de unos acontecimientos que sucedieron hace 2 años. Y debo de decir así, con toda la tranquilidad, porque si no yo esta noche no dormiría bien, que hay católicos en España que no entendimos algunas cosas que dijeron algunos obispos catalanes hace 2 años. Y nos dio mucha pena, porque creo que un obispo no tiene que meterse en esas cuestiones políticas. Y lo digo desde Valladolid, no puedo decir otra cosa.
Pues
me dio mucha pena.
Sí.
Y esas cosas, y habrá católicos en Cataluña que también les habrá dolido eso. Entonces, claro, es mejor no encender ciertos fuegos. Y es mejor llamar al diálogo siempre. Creo que tenemos suficientes problemas en la Iglesia. Problemas naturales, problemas pastorales, de todo índole, como para encima meternos en cuestiones políticas como hace 2 años algunos obispos se metieron.
Bien, pues ahora las cosas han cambiado y ahora tenemos este comunicado y, como comentaba José Le, pero en otra situación muy diferente y con otro planteamiento y menos margen de actuación, pero bueno, yo creo que el comunicado está bien claro. Lo malo es como ha pasado.
No, yo me alegro muchísimo. Yo me alegro muchísimo de estas cosas, pero no podemos decir que habrá gente que está muy disgustada y otras comunidades que a lo mejor pues lo han visto así. Bueno, pues bendito sea Dios. Yo, desde luego, desde mi posición como español y como católico, pues hay cosas que no las veo claras, como no las veo claras en la educación. en la educación que también depende de la Iglesia. Nos seguimos metiendo en algunas cosas que no nos deberíamos de meter en cuestiones políticas, y en este caso en concreto.
Bien, pues ahí queda dicho eso y comentado, en este caso, con las distintas sensibilidades, obviamente, que tiene todo el mundo y que tenemos todos y que tienen también pues todos los sobre este tema especialmente. Vamos a continuar. Sínodo de la Amazonia, vamos a escuchar un sonido.
Pues hemos, en principio, hablado de todo, o sea, de la cultura, que es el punto donde hay que arrancar, porque en la medida en que penetremos más la cultura, pues también lograremos encarnar mejor el Evangelio. Luego se habló de la formación tanto de laicos, consagrados y sacerdotes.
Y verdaderamente pues estamos muy esperanzados también en cuanto este sínodo vaya a tener una repercusión muy positiva para la Iglesia, ¿no? Así que muy contentos. Esperemos que esos nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral sigan siendo verdaderamente el cauce por el cual la Iglesia encuentre ciertamente la respuesta a los desafíos que hoy tiene la Amazonía, ¿no?
Bien, eran las palabras de dos protagonistas de este sínodo de la Amazonía, Óscar Urbina, arzobispo de Villavicencio en Colombia, y el segundo, un español, un burgalés, Rafael Cobb, obispo del Vicariato Apostólico de Puyo en Ecuador, hablando un poquito de sus impresiones sobre cómo está discurriendo el sínodo y sus esperanzas en lo que puede salir de aquí. Recordamos que esta semana ha habido círculos menores de trabajo, que ya se tiene un poquito, se sabe por dónde se quiere ir, y que en los próximos días ya se entrará directamente en la discusión y en las propuestas para elaborar el mensaje final, que será aprobado el sábado, y ya pues el domingo la clausura. O sea que nos queda una semanita nada más, pero ya parece que se ha avanzado en algunos temas que al principio parecía, bueno, pues algunos que difíciles o que no iban a salir, pero todos los obispos que han hablado, a los que hemos escuchado, han dicho, hemos hablado con total libertad y hemos propuesto los temas sin miedo, como diciendo, ahí se ha planteado todo. Otra cosa es que eso salga de allí y ya, pues, bueno.
Luego el Papa decidirá, ¿no? Es decir, pero yo creo que sí que se ha dado un salto enorme, ¿no? Si en los anteriores sínodos, ¿no? Fueron los de poner en práctica precisamente el concepto de sinodalidad y este y esta nueva meta de diálogo que propone el Papa de que no haya tabús, creo que en el caso de la Amazonía se ha llevado a cabo, ¿no? Es decir, y no ha habido nada que se considerara como tema secreto, algo de lo que no se pudiera hablar o algo que incluso no se pudiera comunicar afuera, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto con la cuestión de la primera semana, que ha sido dos temas clave, que es el papel de la mujer y los ministerios laicales y la figura de los viri probati. Y yo creo que esta semana un tema que ha sido el que se ha movido mucho en los círculos menores es la posibilidad de crear un organismo regional panamazónico por encima de las conferencias episcopales, que tenga potestad, que recoja de alguna manera todo el trabajo realizado por la REPAM, que para quien no lo conozca es el organismo que ha coordinado toda la acción de la Iglesia en el sínodo y que tiene la misma credibilidad o más allá, para que se haga una idea, que aquí lo tiene Cáritas o Manos Unidas, ¿no? Es decir, creo que por ahí ha ido el diálogo de esta semana, y con una sorpresa, ¿no?, que parece que vamos a vivir este domingo, ¿no?, que se va a renovar el famoso pacto de las catacumbas, ¿no? Es decir, que sabemos que fue una apuesta de un grupo de obispos en el Concilio Vaticano II con Helder Cámara ahí moviéndolo para en relación a la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y que en este caso va a ser el obispo emérito de Xingu, Erwin Klautler, que todos le conocemos como un gran valiente a la hora de defensa de los indígenas, y que eso le ha valido el ser perseguido y acusado por terratenientes, por multinacionales y gobiernos. Y va a haber un grupo de obispos. No es una iniciativa del sínodo, no es una iniciativa avalada por el Papa, sino que es una iniciativa espontánea de un grupo de obispos que en torno a las 6 de la mañana van a juntarse, 50 y tantos años después del pacto de las catacumbas, para renovarlo con esa misma opción preferencial por los pobres, pero ahora con una iglesia con rostro indígena y con una apuesta firme por la ecología integral.
Pues sí que lo que ha dicho Pepe, pues no se puede decir ni más ni mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que después de esa primera semana en la que aparecían, sobre todo, pues porque son temas que no podemos negarlo, pues llamativos y mediáticos, que si laicos ordenados, que si el Ministerio de las Mujeres diaconisas, todos esos temas que llaman mucho la atención, pero que no formaban parte nada más que de un grupo de temas o de un gran bloque de temas que tenían que ver con la presencia y la labor, la función, la misión de la Iglesia en un territorio inmenso pero fundamental como es el de la Amazonía. Por tanto, yo creo que con menos ruido externo del que todo el mundo podía prever al principio, aunque puede haber habido ruido, pero yo creo que ha habido un desarrollo bastante normal del sínodo. Y ahora con una batalla muy interesante que yo creo que mediáticamente hay que trabajarla y hay que pelearla bien, y los padres sinodales tendrán que trabajar por ello, es hacernos ver que aunque es cierto que es un sínodo específico sobre un territorio geográfico muy concreto, es un sínodo para todo el mundo y para toda la Iglesia. Quiero decir, porque evidentemente lo que humanamente y ecológicamente sucede en la Amazonía repercute en todo el planeta, pero también lo que eclesialmente se vive en ese territorio inmenso, con matices y no tomando la globalidad o la totalidad de los números, es algo que puede repetirse también de alguna manera. Quiero decir, que estamos viendo comunidades cada vez más mermadas, estamos viendo cada vez menos sacerdotes, estamos viendo un papel que debe ser cada vez más protagonístico de mujeres y de hombres, de laicos. Bueno, pues yo creo que es un escenario muy interesante, un sínodo que es para el mundo, pero también para toda la Iglesia.
Efectivamente. Javier, ¿querías añadir algo desde ahí?
Sí, pues este es el tema que yo he visto muy importante, claro, porque el otro, pues he de confesar mi ignorancia al respecto sobre el Amazonas, ¿no? Efectivamente, sabes una serie de cuestiones pastorales, y además ha habido testimonios muy interesantes, como la de esta religiosa, Alba Teresa Cediel, ya hace unos días, pero efectivamente lo que decía Javier Fariñas, yo lo he insistido mucho en los grupos en los que nos movemos y que se pueden hablar de estos temas, ¿no? Digo, ojo, a lo mejor es muy exagerado. Debe ser que la noche hoy la tengo un poco exagerada, pero
vamos a ver.
Pues a lo mejor el Amazonas dentro de unos años, no ecológicamente, a lo mejor también, pero pastoralmente son territorios mucho más extensos. Y eso es algo que realmente nos preocupa y que no solamente nos preocupa, sino que nos tenemos que comprometer con ello. Que aquí hay debates de organización de la Iglesia, pues en los cuales no es que debamos ir pensando, pero sí que debamos ir avanzando con esa prudencia audaz de la cual nos habló el Papa desde el primer día. Y bueno, yo claro, pues no estuve aquí la semana pasada, pero a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, también, y eso hay que destacarlo, porque en grupos de WhatsApp, que donde estamos gente de Iglesia, yo les digo, pero bueno, ¿no habláis del sínodo de la Amazonía? Es que esto lo veis tan lejano, parece que no os importa. A mí me interesó muchísimo lo que dijo el cardenal Humes, ¿no? Aquel que dijo al Papa el día de su elección, no te olvides de los pobres. Bueno, pues lo que dijo en esas primeras intervenciones. Yo creo que debemos estar muy atentos a lo que salga de este sínodo, porque nos puede dar pistas. Y por otra parte, como católicos, no podemos pasar de lo que nuestros hermanos en aquellas tierras, que creo que incluye nueve países diferentes, la Amazonía, es decir, la importancia de hacer algo que supere incluso las conferencias episcopales. Es esencial, ¿no? Yo creo que es un tema. A mí, al principio me parecía, pues fíjate, qué centrado, qué cosa, que hacer un sínodo sobre esto. Estaba equivocado verdaderamente. Es muy, muy importante esto que para la Iglesia, lo que estamos viviendo con él.
Bien, pues ahí queda el sínodo de la Amazonía, que la próxima semana ya tendremos, estaremos en vísperas, todavía no tendremos el documento final, pero avanzaremos sobre él. Vamos a escuchar un sonido que nos mete ya en el tema que nos va a ocupar los próximos minutos. Es José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias.
La campaña del Domum lo realiza toda la Iglesia, lo realizan todos los países del mundo. En Camerún, el año pasado se sacaron 60.000 euros en todo el país. Bueno, pues eso lo aporta Camerún, que es un país de misión, lo aporta a la Santa Sede para que se pueda distribuir entre los países de misión. Luego recibe mucho más de lo que ha aportado, pero ellos también aportan. Es una jornada en la que no vamos nosotros a ayudar a la gente, sino que es una jornada en la que todos tomamos conciencia de que nos tenemos que ayudar mutuamente. Es también una alegría poder decir que en esta jornada del Domum del año 2019, el 20 de octubre, en toda la Iglesia se estará pidiendo por las misiones y los misioneros.
Bien, ahí está bien definido y bien explicado lo que significa este Día del Domum, este año con el lema Bautizados y Enviados. Lo celebramos el próximo domingo, de manera especial en este año, en este mes misionero extraordinario convocado por el Papa. En la rueda de prensa también se explicaba esa iniciativa, ese proyecto de colaboración para fomentar el contacto entre los misioneros españoles y las embajadas en los distintos países donde trabajan. Es un proyecto de futuro muy interesante, pero de ello hablaremos en un momento, porque ahora vamos con otra cuestión. Les voy a contar que, como cada semana, el portal de religión cope.es nos cuenta diferentes historias de la página web, en su página web. Por ejemplo, con motivo de este mes misionero del que hablamos y del Domum del domingo, está el testimonio de la hermana Teresa, que nos cuenta Javier González, al que ya saludamos. Buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Teresa lleva casi 40 años siendo misionera en África, y una de las experiencias que más le marcaron, le marcó incluso físicamente.
Me asaltó con una bayoneta y me agredió 12 puñaladas.
A pesar de ello, su entrega y su sonrisa, contando cómo este acontecimiento le ayudó a estar más cerca de las personas a las que acompañaba, emocionó a toda la rueda de prensa en la presentación del Domum 2019, que se celebra este domingo. Por cierto, hoy hemos preparado algo especial en el portal de religión de cope.es, no te lo pierdas. Además, te contamos la historia del santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt, que cumple 50 años en España. Un movimiento apostólico que comenzó hace 100 años de la mano de unos jóvenes que tuvieron que morir en el frente de la Primera Guerra Mundial.
Dice, bueno, no querrá Dios que le pidamos a la Virgen que se establezca en esta capilla abandonada. Y esa capilla abandonada es el primer santuario de Schoenstatt.
Gracias a su sacrificio consiguieron que la Virgen María se apareciera y que miles de personas hayan podido conocer a Dios a través del santuario. Puedes conocerles en el portal de religión de cope.es.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué tal están? Vamos,
Ángel Expósito.
Paseábamos por el Raval.
Paco González.
En el campeonato nacional.
Manolo Lama.
Se va arriba el balón.
Pepe Domingo Castaño.
La ronda.
Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de Cope con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Son los protagonistas de historias desconocidas. Trabajan en silencio para llevar la buena noticia a los pobres.
La libertad de tu hijo.
Bautizados y enviados. En el mes misionero extraordinario, Santa Misa del Domum, presidida por el Papa Francisco. El domingo a las 10:30 de la mañana en 13.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva? Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomum.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
99.313, 99313, serie 24024.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta semana en Día, disfruta del Oktoberfest con la cerveza 00 Día a 0,22. Y además, el aceite virgen extra hojiblanca Cosur a 3,99. En Día, la plaza de Día y Día.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia hoy con José Beltrán, con Javier Fariñas y con Javier Burrieza. Y antes de continuar con los temas que nos ocupan en este programa de hoy, vamos a actualizar los datos sobre lo que está ocurriendo en Barcelona, en Vía Layetana y sus inmediaciones, donde en los últimos minutos hemos visto cómo se agrupaban las furgonetas de Policía Nacional y por primera vez ha intervenido el cañón de agua de los Mossos de Escuadra para abrir paso al resto de vehículos de la Policía Autonómica. Álvaro García, buenas noches, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas noches, Faustino. Estoy aquí en Gran Vía, en el centro de Barcelona. Nos hemos alejado de ese punto, de esa jefatura superior de policía de Barcelona, en Cataluña, donde estaba siendo el foco de todos los enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios de tanto Mossos de Escuadra como Policía Nacional. Después de más de 2 horas de enfrentamientos en ese cruce, en esa esquina, finalmente la policía ha logrado abandonar la zona y hacer que los manifestantes abandonasen ese punto de Barcelona, de la capital catalana, y en estos instantes los manifestantes están dispersados por toda la Eixample, por toda esa cuadrícula del centro de Barcelona.
Álvaro, llevamos ya 6 horas de batalla campal. ¿El objetivo de los radicales no es otro que la policía?
No lo es ese, y básicamente porque cuando la policía se aleja de determinadas zonas, llegan manifestantes a quemar contenedores, a quemar mobiliario urbano y a hacer todo tipo de disturbios en la zona. Ahí es cuando los policías vienen, y de hecho cuando más atacan. Es más, en las redes sociales se van comunicando y van avisando de dónde está en cada punto. De hecho, hace poco me cruzaba con uno de ellos y decía: la ballena, en alusión al tanque de agua, está en determinado punto de la ciudad, en el Paseo de Gracia, a un kilómetro de aquí. Es decir, que ellos mismos están buscando y saben dónde está la policía, están coordinados a través de las redes sociales para localizar cada punto caliente, digamos, de este punto de Barcelona. Ya son 5 días.
Y por cierto, en algunos contenedores hay pintadas pidiendo la dimisión de Miquel Buch, del consejero de Interior, y el mobiliario urbano, como nos cuentas, está destrozado. ¿Siguen, por lo tanto, montando barricadas?
Desde luego, yo veo ahora mismo en la misma Gran Vía 2 barricadas con contenedores en llamas. La dimisión de Buch no es la única que piden. Yo veo pintadas también, hace poco pasaba por el asfalto de Gran Vía, porque está, obviamente nadie puede pasar por este punto. Estoy pisando estos 5 carriles de Gran Vía, del carril central, pintadas en contra de Torra, pidiendo su dimisión, incluso diciendo Torra represión. Y hace unos minutos pasaba justo por un comercio de la Rambla Cataluña, un comercio como muchos otros que hay en esta zona, con los cristales rotos. Los manifestantes han intentado saquearlo. He hablado con un vecino que estaba justo haciendo de protección de ese cristal. Le he preguntado qué había pasado y me ha dicho: han reventado el cristal, querían entrar, querían robar las cosas, pero yo les he dicho que no. Obviamente no lo han hecho, han atendido a lo que les ha dicho el señor. Complicada también, porque lógicamente hay miles de personas aquí en este punto de Barcelona, y estas horas están siendo muy calientes. Es verdad que además de esas 5 marchas que llegaban hoy también desde distintos puntos de Cataluña, ha hecho que más gente se esté manifestando y esté creando alerta en esta zona de la capital catalana.
Álvaro García, gracias por tu información. Continuamos en contacto informando aquí en los distintos programas de la cadena COPE. Buenas noches.
Seguimos, Faustino.
Bien, pues esa es la última hora que nos trae a nuestro compañero Álvaro desde las calles de Barcelona. José Beltrán, Javier Fariñas, Javier Burrieza. Continuamos con nuestros programas de hoy, nuestros temas de hoy. Antes de la pausa de esos consejos, hablábamos ya del Domun, de la Semana Misionera y del próximo Domun, con una apuesta bien clara que nos explicaba el director de las Obras Misiones Pontificias, José María Calderón, de lo que significa esta jornada, que yo creo que es la más popular de todas las que se celebran al año. ¿no?
No, sin duda, acuerdo, y lo estamos viendo esta semana, ¿eh? El movimiento que está habiendo en colegios, en parroquias, en ONGs, por las calles, ¿no? Ese autobús que está recorriendo distintas diócesis españolas, que ha sido una iniciativa no solo divertida y pintoresca, sino verdaderamente de animación y de evangelización, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de los misioneros, de los 11.000 misioneros españoles que hay repartidos por el mundo, son los grandes embajadores de la marca España, y yo creo que y grandes embajadores también en las propias calles de nuestro país, ¿no? Es decir, que si hay alguien que reconoce alguna figura de la Iglesia, esa es la de nuestros misioneros.
Y los que estamos cerca de religiosos misioneros, en este caso del mundo negro, por de misioneros combonianos, con una agenda de colegios, de comunidades, de encuentros, de parroquias, de foros, de todo tipo y condición, que, bueno, muchos ministros en tiempo ordinario no se la querrían cambiar, desde luego, son tiempos fuertes para contar aquello que saben, que viven y que es su vida, desde luego.
Pues hablamos de los misioneros españoles, pero hoy el invitado nuestro no es español, Ubaldino Andrade, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias.
Es venezolano, ¿no?
Sí, soy venezolano.
Bien, y ha venido porque, entre otras cosas, porque ayer mismo se estrenaba Palavec, Refugio de Esperanza, que es un documental, se estrenaba en el Palacio de la Prensa de aquí de Madrid, un documental sobre el lugar donde usted trabaja, un campo de refugiados en Uganda, cerca de Sudán del Sur. Cuéntenos un poco su vida y su experiencia. Primero, ¿cómo nació esa vocación y cómo llegó hasta Chad? Porque antes de llegar a Uganda, pasó por otros muchos lugares, ¿no?, en su labor misionera.
Sí, después de mi ordenación sacerdotal, me llamaron a servir a la gente en África en el 98, y el primer lugar que me enviaron fue Sierra Leona durante la guerra. Cuando ya terminó la guerra, tuvimos la experiencia otra vez dramática del ébola, y finalmente ahora me han llamado a servir a los refugiados en el norte de Uganda, a unos 30 kilómetros de la frontera del Sudán del Sur, de donde muchos de ellos vienen.
¿Cuál es la realidad, lo que está ocurriendo ahí en este momento, lo que está viviendo cada día?
Bueno, tú sabes que hay unos 53.000 personas que huyen de la guerra en el campo de Palavec, y en toda Uganda habrá 1.600.000 refugiados solamente del Sudán del Sur que huyen para salvar sus vidas.
Y han huido de Sudán del Sur. Ahí eso ocurre de hace poco más de un año, se abre ese campo de refugiados. ¿Y cuándo deciden los salesianos ir a acompañar a todas esas personas?
El campo de refugiados abrió en el 17, uh-huh, en abril, y un poco después de que abrió, los salesianos, por curiosidad, se acercaron a ver cómo vivía la gente, qué era lo que ahí pasaba, y poco a poco se fueron quedando, nos fuimos quedando y otros fuimos llegando también a vivir con la gente y a experimentar también nosotros la experiencia de ser refugiados, porque cuando llegamos no teníamos casa, no teníamos lugar, y fue la gente la que nos recibió, comíamos con ellos, nos hacían un espacio en sus pequeñas chozas, carpas, para que también nosotros durmiéramos, y cuando había que cargar agua, había que ir a cargar agua o buscar leña, cocinar, lavar ropa y también servir a la gente en lo que se pudiera en la experiencia pastoral y religiosa.
Desde que comenzó eso, hace 2 años, ¿cuál es la realidad ahora? Porque han hecho ustedes, nos podemos tutear si quieren.
Sí, claro.
Colegios, atienden a los niños, han hecho colegios, han hecho capillas, han dado vida, ¿no?, a ese campo.
Sí, poco a poco hemos tratado de responder a algunas de las muchas necesidades que la gente tiene. Cuando hablamos de necesidades, es una avalancha, es un tsunami de necesidades que la gente vive ahí, porque el Palavec es un desierto, es muy caliente durante el día y muy frío durante la noche, y es un lugar completamente alejado de cualquier ciudad, a unos 400 kilómetros de la ciudad más cercana. Los salesianos hemos iniciado experiencias educativas y de formación a los jóvenes, espacios educativos en centros juveniles, y luego tenemos 16 capillas, que en realidad no son capillas como las que pudiéramos nosotros imaginarnos, son árboles, y debajo de un árbol nos reunimos 400, 500 personas para celebrar los sacramentos y la Eucaristía y para compartir con la gente. Luego tenemos unas 4 escuelas preescolares con unos 190, 180 niños en cada una de estas escuelas, y hemos abierto últimamente un centro de capacitación para los jóvenes y esperamos con la ayuda, con la providencia, de abrir pronto una escuela secundaria, porque en el campo no hay muchos centros educativos. Hay solamente 8 escuelas primarias, preescolares, hay 14 escuelas primarias, una sola escuela secundaria y la escuela técnica que tenemos nosotros para unos 53,000 habitantes, donde la mayoría son mujeres y niños, es una gran necesidad.
Las necesidades, obviamente, las primeras son las primarias, las materiales, obviamente, pero también están ese otro lado, las necesidades espirituales que no faltarán y también necesitan de la ayuda, ¿no?
Sí, porque la gente es eminentemente cristiana, católica. No hay que olvidar que el Sudán del Sur es un país eminentemente católico. Sus líderes, lamentablemente, también son católicos y son estos líderes que están luchando por poder, ¿no? Por una lucha de poder entre ellos que ha llevado a una guerra que ha destruido completamente un país bello y con muchos recursos.
Ubaldino Andrade es el protagonista, de alguna manera, entre comillas, de ese documental que se presentaba ayer. Yo no lo he podido ver, por cierto, lo quería ver, pero no lo he podido ver todavía, pero sí mi compañero Javier Fareñas, que estuvo ayer en la presentación. Y en ese documental se cuenta lo que se está viviendo allí, ¿verdad, Javier?
Sí, bueno, yo, aunque le tengo aquí a la izquierda y si luego me regaña, dices protagonista, pero yo creo que hay dos chicas estupendas, dos sudanesas estupendas, además con una fuerza, sobre todo una Gladys, con una persona con una fuerza, que te capta y te atrae. Y yo quería preguntarte, Ubaldino, dos cosas. Lo primero, Sudán del Sur, vuestra parroquia, digamos, del campo de Palavek, son fundamentalmente sursudaneses. Creo que algún ugandés puede haber también, pero fundamentalmente sursudaneses. Ese país, el más joven del planeta, independizado en el 2011, pues prácticamente desde 2013 está en una guerra de poder, absolutamente, por mucho que se le quiera tildar de otras cosas. Y ahora, después del enésimo acuerdo de paz, antes del 12 de noviembre, debería conformarse, un nuevo gobierno. Después de que el Papa pidió a los líderes sursudaneses, arrodillándose y besándole los pies, que hicieran la paz. No sé si tenéis vosotros en Palavek noticias de qué puede pasar antes de ese 12 de noviembre.
Bueno, ciertamente que la gente tiene una gran ilusión de que finalmente se establezca la paz. Pero al mismo tiempo tienen los pies en la tierra y saben que estos líderes en Sur Sudán no están listos para establecer la paz. Lo ven con mucha preocupación, pero es una realidad muy compleja y muy difícil, pero la gente tiene la ilusión de que algún día, y la seguridad de que algún día la paz llegará.
Y luego quería preguntarte por otro aspecto. Uganda desde hace ya unos años es, no sé si líder en números absolutos, pero sí desde luego un símbolo a nivel mundial en la acogida a refugiados. Es uno de los países que acoge en su tierra un número más destacado de refugiados, en este caso del conflicto fundamentalmente de Sudán del Sur, con un condicionante. Uganda es el país número 162 según el Índice de Desarrollo Humano, por tanto tiene 161 países por arriba, ¿no? Entre esos 162, evidentemente, están todos los de la Unión Europea. Ubaldino, estando aquí ahora, pues evidentemente conoces lo que es la sociedad europea, el Occidente. ¿Por qué crees que Europa se obsesiona en cerrar las fronteras a aquellos que, como los sudaneses, pero de tantos lugares, quieren huir o tienen que huir y buscan un futuro para sí y para sus familias?
Pienso que a veces se nos olvida nuestra propia historia. Pienso que a veces olvidamos que nosotros también en algún momento de nuestra historia hemos tenido que huir de España y de otros países, hemos sido también nosotros refugiados en algún lugar y en muchas experiencias hemos sido acogidos y protegidos, como decía el Papa, pero se nos olvida, la historia a veces se nos olvida y actuamos con mucho miedo en frente de los refugiados. Hay un desconocimiento de quiénes son, no se quiere saber acerca de ellos y se tiene mucho miedo.
Ahí también estuvo en esa rueda de prensa, estuvo José Le.
No, yo en esta no. Estuvo Miguel Ángel Malavía.
Estuvo Vida Nueva,
sí. Yo voy a algo más personal, ¿no? Después de estas preguntas más geopolíticas y de presencia. En algún momento, y yo intuyo que sí que ha sobrevenido, ¿no? El hecho de ver ese tsunami de refugiados y de necesidades, ¿no? El decir, que para el mundo que me bajo. Que es que esto es imposible luchar contra esto, es imposible transformar aunque sea esta pequeña parte del mundo. No sé si esas crisis llegan y cómo las solventa uno personalmente, ¿no? Es decir, o si se rebela contra el mundo, si uno se rebela contra Dios.
Bueno, ciertamente que ha habido más de una oportunidad en que yo personalmente he sentido el deseo de salir corriendo, porque no se sabe qué decir y no se sabe qué hacer, ¿no? Sobre todo en la temporada de la sequía, cuando es eminentemente caliente y hay tormentas de arena en el campo. También cuando te enfermas, porque nosotros somos humanos y vivimos las mismas situaciones de ellos. Pero, sin embargo, la gente en el campo tiene una fuerza enorme. Son unos luchadores. Luchan todos los días para sobrevivir. Y a nosotros nos dan un gran testimonio y nos ayudan también a nosotros a seguir adelante en medio de las dificultades que vivimos con ellos.
No sé si Javier desde Valladolid tiene alguna pregunta para nuestro invitado. Adelante.
Sí, nos estamos preparando para esa jornada del Domum, pero ¿cómo podemos pasar de una simple jornada del Domum de nuestra infancia, que algunas veces en nuestra fe seguimos en nuestra infancia, a un compromiso y ser un alma, como decía esa canción, ser un alma misionera? Que esto del mes extraordinario de la misión, misionero que nos dice el Papa, bautizados y por tanto también misioneros, esto cale, ¿cómo podemos hacernos cargo desde estos ámbitos bien diferentes?
Yo pienso que lo primero hay que salir de nuestras comodidades, salir de nuestras casas, encontrarnos con otros, saber acerca de otros, es ser bautizados y enviados a encontrarnos con el que necesita, que a veces es el vecino, que a veces es miembro de nuestra propia familia. Enterarnos de lo que está pasando y tratar de ofrecer una mano amiga, una mano solidaria, una mano que pueda ayudar a solventar problemas juntos y así vamos adelante. Y esa es una experiencia profundamente misionera.
Ubaldino, volvemos a un poquito, si te parece, al documental. Se ha presentado ayer en Madrid y se va a estrenar en otras ciudades españolas. Y si no, no lo puedes contar tú, Alberto, ¿no? Que tú eres uno de los autores de este documental.
Ubaldino, ahora en el autobús, he venido enseñándole el mapa de España porque no entendía eso de cada día en una ciudad, cómo por la mañana, por la tarde, por la noche. Sí, vamos a hacer una presentación en 11 ciudades españolas y luego durante todo el curso, como otros años, seguiremos yendo por más. Empezamos en Huesca, Valencia, Alicante, Granada, Córdoba. Seguimos por Burgos, Bilbao, Salamanca, Orense, Santander y Guadalajara. Y ya hay más compromisos, nos reclaman de Badajoz, de Málaga, de nuevo de Valencia también los jesuitas nos han pedido ir a presentarlo. Y como digo, la experiencia es ir por la mañana a los colegios salesianos, exponerlo a los alumnos, que escuchen el testimonio de Uva, ¿no? Como se le conoce en todo el mundo misionero, el padre Uva. Y luego por la tarde unos actos abiertos a la ciudad en las que también se conozca este testimonio misionero y que remueva conciencias, el encuentro que decía con los demás Uva.
Hecho este documental por un director de primera fila, hay que decirlo.
Sí, tiene dos Goyas, fue finalista a los Oscars, ha hecho para nosotros ya casi una decena de documentales. Y bueno, pues guiándole con el carisma salesiano, ha empatizado muy bien y lo ha cogido muy bien. Y realmente son documentales de historias personales que narran realidades y problemas muy concretos y a los que los salesianos ofrecen la solución con la herramienta de la educación.
¿Lo hacéis cada año o tenéis idea de repetir la experiencia, ¿no? Por lo que veo, que os está saliendo muy bien, ¿no? De otros años, hacer un documental de este tipo al año y recorrer los colegios y demás, ¿no?
Sí, la idea es cada año, hasta ahora ha sido una problemática concreta en el mundo, a veces desconocida, a veces no, y luego pues poder presentarla en España y en un segundo momento también acudir a Roma con el Papa, por ejemplo, con el anterior trajimos a una chica del documental anterior, salida de la calle, de la prostitución, y se encontró con el Papa, se encontró con en las instituciones europeas con el presidente del Parlamento Europeo, la presidenta de Malta, participó en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, los recorridos de estos documentales hemos comprobado que pueden llegar a cambiar la vida de las personas y también las leyes de las ciudades, por ejemplo, de los países, como por ejemplo en Sierra Leona el año pasado. Hemos tenido logros de lo que ahora se conoce como advocacy, de incidencia política, de cambiar las normas, de que se le prohíba a la policía, por ejemplo, detener a las chicas que andan solas por la calle o ejercen la prostitución y se las tienen que entregar a los salesianos.
Bien, pues es una preciosa y bonita experiencia. Desde aquí os felicitamos por ella y la seguiremos, por supuesto, aquí desde la cadena COPE. Por cierto, nuestro invitado de hoy, Ubaldino, es venezolano. Hay que preguntarte por Venezuela, no me puedo resistir. ¿Cuándo has estado la última vez y cuáles son las noticias que tienes?
Bueno, la última vez tuve que regresar porque mi pasaporte se vencía y prácticamente estuve secuestrado en el país 7 meses, lo que debía haber sido en una semana, tratando de sacar el pasaporte con los mismos padecimientos y dificultades de mucha gente que quiere abandonar el país.
¿Y qué te traes de allí? ¿Qué imagen te traes de allí? Te pregunto un poco la situación que has visto la última vez. ¿Tuviste dificultades para salir y cómo se está viviendo allí? Porque aquí estamos informando. Bueno, pues hay temporadas que ahora mismo tenemos otras noticias que nos ocupan más, pero seguimos pendientes de Venezuela siempre. De hecho, las cifras aquí de venezolanos que están llegando es la del mayor número de refugiados que llegan a España ahora mismo.
Sí, Venezuela siempre está y estará en mi corazón y siento con mucha preocupación. Salí de Venezuela hace más de 21 años y cada vez que veo, la veo más destruida y con muchas más dificultades y realmente como más hundida.
Desde aquí felicitarte, como decimos, siempre hablamos de los misioneros españoles, pues hablamos de los 11.000 misioneros españoles, pero en este caso tenemos que hablar de que la misión es una labor de todos, como hemos explicado y hemos comentado aquí muchas veces, ¿verdad, Javier? La labor evangelizadora, nos lo dice el Papa, es cuestión de todos, no solamente de los misioneros. Sí, Javier, tú también estás ahí, ¿no? No sé si querías añadir algo al respecto, ¿no?
Sí. A mí me preocupa mucho que nuestros jóvenes lo tengan esto muy claro y os felicito y me da pena que en Valladolid creo que no sé si tenéis colegios salesianos, creo que no.
Hay centro juvenil en Pajaritos.
Hay centro juvenil, sí. Así que esperemos que podáis venir por aquí y podamos conocer esta realidad.
Bien, pues gracias por haber estado con nosotros, Ubaldino, y buen trabajo allá cuando vuelvas. ¿Cuándo vuelves para allá, para Uganda?
El 2 de diciembre.
Bueno, pues mientras tanto a promocionar ese documental que lo merece la pena. Muchas gracias, buenas noches. Antes de terminar, quiero recordar una cosa. Esta semana hemos conocido la noticia de que un decreto de la Congregación para la Educación Católica del pasado 10 de octubre permite la apertura en la Archidiócesis de Madrid de una sección del nuevo Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II conforme a los nuevos estatutos que han sido aprobados este verano. Y para llevar adelante este proyecto se ha encargado su sostenimiento y organización a la Universidad Católica de Murcia. Con estos cambios decididos por el Papa Francisco para adaptar estos estudios a los últimos sínodos sobre la familia y los jóvenes y a la exhortación apostólica Moris Leticia, este instituto quiere responder a las exigencias actuales de la misión pastoral de la Iglesia y ayudar, en palabras del cardenal Carlos Osoro de esta misma semana, a encontrar razones, palabras y motivaciones para tocar las fibras más profundas y el corazón de las familias y de los jóvenes. Desde aquí, desde la cadena COPE, tenemos que decir que hemos apoyado siempre el trabajo realizado desde estos institutos y su aportación a la formación de muchas personas, de sacerdotes, de religiosos, de seglares, durante estos últimos años en este terreno pastoral que es muy importante. Y lo vamos a seguir haciendo en esta nueva etapa que ahora comienza, por supuesto, desde la acogida y el respeto a quienes han manifestado sus discrepancias ante estos cambios, al igual que desde la libertad de expresión de los colaboradores de este programa y cuya opinión no tiene por qué coincidir con la de esta cadena de emisoras. Bien, sobre este tema, como sobre otros de la vida de la Iglesia, solo quiero recordar la necesidad, tantas veces repetida por el Papa Francisco, de trabajar juntos, de buscar el fin último que a todos nos debe inspirar, más que las divergencias, que es el de buscar lo que nos une a todos en la fe y no lo que nos divide. Solamente añadir, por cierto, para quienes quieran ampliar más información sobre este asunto, que pueden leer el artículo que publicaba esta semana el diario Vaticano, el Observatorio Romano, y que escribe y que firma el actual juez de la Rota de Madrid, que es el claretiano Manuel Jesús Arroba. Bien, esto quería decirlo antes de terminar, porque era una cosa que teníamos pendiente, y vamos a ir terminando, compañeros. Hay muchas cosas, teníamos el mensaje del Papa a la FAO, muy interesante, de esta misma semana, y vamos a recordar que mañana sábado se cumplen los 800 años, hay una celebración muy especial, los 800 años de la Catedral de Mondoñedo, y que hay un relacionado con el Domum, hay una iniciativa muy bonita mañana en Jaén, que es una Feria de la Fe, en el que miles de personas se van a reunir de toda la diócesis de Jaén con su obispo. Va a ser un poco la clausura del año de la misión en Jaén, una de las muchas iniciativas diocesanas que se están poniendo en marcha y se están celebrando en estos días para celebrar este mes misionero, esta semana misionera y este Domum en cuyas vísperas nos encontramos. Pues así vamos a acabar. Javier Burrieza, Valladolid, buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Pues tomamos tus palabras, que lo que nos une nos permita una convivencia mucho mejor.
Que así sea. Javier Fariñas, buenas noches. Gracias.
Buenas noches y felicidades a los misioneros.
Y también a José Beltrán, gracias y buenas noches.
Buenas noches, volveremos.
Volveremos. Nosotros también volveremos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche aquí en la cadena COPE en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. That you won't be coming. So stay just one more day. Loneliness isn't far away. Put it off until tomorrow. Whoa, whoa, you've hurt me.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.